tiempo.
Así. Tuve que darle sus cachetadas para que entraran guajoloteras, como decimos allá. Quiero empezar comentando algo. Pues ya todos conocen de vacilada los WhatsApps, ¿no? Los WhatsApp.
No, explica y... bien, porque aquí no se usa tanto el WhatsApp.
¿El WhatsApp, no? Bueno, en México sí. Dice, ¿por qué no contestas tus WhatsApps? Estoy en un grupo, obviamente, amigos, que les he hablado de Cristo, pero hasta la fecha ninguno, ¿verdad? Convivo con ellos limitadamente, desayunos, porque ya en comidas ya es otra cosa, empiezan con el alcohol y empiezan con otras cosas. Y he aprovechado los WhatsApp, los WhatsApps, para compartirles a veces del versículos de la palabra de Dios. Y el otro día un amigo pasó algo de Adán y Eva, como burlándose de Adán y Eva y cambiando la historia, ¿no? Y luego le pone ahí, dice, para que no le crean al tal Alex, ese soy yo. Entonces, yo les pongo ahí para al grupo, le digo, pues sí, efectivamente no le crean al tal Alex, créanle a la palabra de Dios. Porque muchas veces aceptamos o no creemos en la palabra de Dios definitivamente, o aceptamos solamente lo que nos conviene de la palabra de Dios. Me gusta mucho Juan 3:16, que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no me gusta mucho Romanos 6:23, donde dice que la paga del pecado es muerte. Y tampoco me gusta Hebreos 12:6, que dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe. Eso no me gusta. Y hay gente que de plano no cree en la palabra, otros dicen, yo creo en el Nuevo Testamento, pero no creo en el Antiguo. Entonces es importantísimo realmente que confiemos que la Biblia al 100% es palabra de Dios. Otro amigo también, que salíamos a caminar en el club de golf, cuando podía yo, porque ahorita anda con una fascitis plantar, iba, y siempre le interesaba que le hablara yo, pero no creía en la Biblia. Y yo le decía, y un día de plano, porque me llevaba con él, le digo, ¿sabes qué, doctor? No me hagas perder mi tiempo. Todo lo que te diga yo, te lo voy a decir en base a la Biblia, a la palabra de Dios. Entonces, vamos a cambiarle de tema. Entonces, es bien importante y debe quedar muy marcado el mensaje que traigo a hoy. A lo mejor ya no me vuelven a invitar nunca, sobre todo las mujeres. Pero son temas que a veces debemos de tomarlos, debemos de darlos, es palabra de Dios, y debemos de confiar que toda la palabra de Dios es para nuestro bien. Vamos, si quieren abrir sus Biblias, en Primera de Timoteo, capítulo 2, y voy a dar lectura a los versículos 8 al 15. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 15. Dice, por consiguiente, ¿quién habla aquí? Pablo. Quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Del 9 al 15, dice, asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Esto cuesta mucho trabajo y les cuesta mucho trabajo. Como les dije, tuve que darle muchas cachetadas a mi esposa para que se sometiera. No se crean, ¿eh? El que mucho presume, dime de qué carece, ¿verdad? Porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Entonces, antes de comenzar esto, quiero decirles que no soy un machista, o como decimos allá, no soy un macho mexicano, que me vean así un hebra acá con el bigote. Y que Pablo tampoco lo era, tampoco era un machista. Él simplemente nos transmite en todas sus cartas, 13 del Nuevo Testamento, de 27, lo que el Espíritu Santo le reveló a Pablo. O sea, no son palabras de Pablo, sino son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Ahí en Segunda de Pedro, capítulo 1, dice, pero ante todo saber esto, que 20:21, pero ante todo saber esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, porque a alguien se le ocurrió decir algo, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. No vayan ahí, 2 Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en justicia. Entonces estamos viendo que todo lo que dice la palabra de Dios, todo lo que dijeron los hombres, no lo dijeron los hombres, lo dijeron, sí, pero inspirados por el Espíritu Santo, aproximadamente 40 personas que escribieron en tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Platicando una vez con alguien que asistía a una iglesia, me dijo que en su iglesia las mujeres predicaban y que incluso en esa iglesia había pastoras. Entonces yo le dije que la Biblia era enfática, que la Biblia era muy clara al respecto, ¿verdad? En cuanto a que a la mujer no se le permitía hablar en la iglesia. Primera de Corintios, no vayan ahí, para aquí, dice Primera de Corintios 14:34, las mujeres guarden silencio en las iglesias. Por eso le dije, a ver si no me cobran o me esperan ahorita las mujeres, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten como dice también la ley. ¿Y saben qué me contestó esta persona? Y eso, híjole, ¿cómo me? Dice, bueno, eso lo dijo Pablo. Eso lo dijo Pablo. Entonces le contesté, entonces no creíamos nada. Pues Pablo escribió 13 cartas, pues no hay que creerlas, los dijo Pablo. Lo que dijo Pedro, lo dijo Pedro, para que creemos. Lo que dijo Juan, lo dijo Juan. Lo que dijo Lucas, lo dijo Lucas. Lo que dijeron todos, etcétera, etcétera, lo dijeron ellos. Entonces, no hay que creer nada de la palabra de Dios. La función de las mujeres en la iglesia es un tema que se debate grandemente en la actualidad, sobre todo ahora que hay muchas mujeres feministas. Lamentablemente, este debate ha dejado las páginas de la Biblia, ha dejado la Biblia en sí. ¿Para qué? Para dar su propia definición de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a su propia interpretación, de acuerdo a cómo les convenga. ¿De acuerdo a qué? A las mujeres feministas, de acuerdo a la cultura, y muchas veces también de acuerdo a los varones, a los hombres, que somos a veces medios comodinos. Y desafortunadamente muchas iglesias que aún se dicen ser iglesias bíblicas, prefieren agradar al mundo antes que a Dios. Prefieren hacer las cosas como al mundo le gusta, aunque tengan que salirse de lo que dice la palabra de Dios. Ahí en Hechos 4:19, si quieren, bueno, los voy a traer y van a decir, pues, Hechos 4:19 rápidamente. Les voy a leer desde el 16. Bueno, les voy a leer el 10 primeramente. Tanto Pedro y Juan acaban de darle la curación a un cojo. En el 10 dice, todos, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesús, Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, caray, que sí que no tenían temor de decir las cosas como se deben decir, y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. no les gustó mucho en el 16, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres, con Pedro y Juan? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén. Es algo que no se puede decir, acabamos de ver los milagros, así como Cristo hizo tantos milagros y aún así lo rechazaron. Es evidente y no podemos negarlo. Pero como dice Alejandro, pero, más a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron, no les pidieron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Qué pasa? Que estas iglesias muchas veces cambian la palabra de Dios para su propia conveniencia, porque les conviene o porque están demasiado, demasiado presionados. Por ejemplo, un aspecto, y en muchas iglesias lo que les está importando más es la cantidad de las personas, no la calidad de las personas. ¿Por qué? Porque la cantidad de las personas, obviamente, ¿qué pasa? Entre más cantidad de personas haya, más dinero va a haber, más ofrendas va a haber. Pero lo que debe de importarnos, una iglesia 20, 30, 50, que no importa el tamaño, pero que haya calidad. ¿En cuanto a qué? A que estemos siendo fieles a la palabra de Dios, a lo que dice su palabra. Por ejemplo, en cuanto a las ofrendas. En el Antiguo Testamento sí decía que había que dar primicias, había que dar diezmo. Pero mi pregunta es, ¿a Dios le interesa nuestro dinero? ¿Qué le interesa? Mi corazón. Y en 2 Corintios 9, 7, ¿qué dice? Que cada quien dé como propuso en su corazón, no de mala gana, porque Dios ama, ¿a quién? Al dador alegre. A lo mejor para Dios vale más que yo le dé un 5%, soy medio codo, pero lo dé de corazón a que le dé un 10 obligado, como en muchas iglesias, y perdón que lo diga, que incluso pasan sobres, ya hay que poner el nombre ahí. Y otras piden primicias, y otras piden más cosas, diezmos. Entonces, a Dios lo que le interesa es nuestro corazón. Las ofrendas, claro que hay que ofrendar, hay gastos en las iglesias. Una vez que ya la iglesia más o menos cubrió sus gastos, se puede apoyar pues a alguien que esté liderando la iglesia, o varios que estén liderando, se puede apoyar a misioneros. Pues nosotros apoyamos un poco en nuestra iglesia a Alejandro, apoyamos a otra muchacha que está en España. Pero sí son importantes las ofrendas, pero ¿qué pasa? Igual que aquí creo que ha sido una buena enseñanza, igual que aquí tenemos una cajita, como decía, escondida tras los rincones, temeroso que alguien la vea, ¿eh? La patita fea. Pues hay que echarle. Entonces, no estamos presionando por las ofrendas, y les digo que nunca en nuestra congregación nos ha faltado dinero para hacer compras, para hacer cosas. A final de cuentas, ¿quién es el que propicia estos ataques? Pues es Satanás, que es el archienemigo, el enemigo de Dios. Su propósito siempre, como siempre, es desbaratar el plan de Dios, de la manera en que pueda. El asunto en una adoración correcta debe de ser fundamental en una iglesia. Voy a volver a leer los versículos 8, 9 y 10. Por consiguiente, quiero que en todo lugar los hombres oren levantando manos santas, sin ira ni discusiones. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Asimismo, aquí en el versículo 18, se refiere a que después de analizar la conducta de los hombres en la reunión de la iglesia en cuanto a la oración, ahora Pablo va a tratar en cuanto a las mujeres. Y en el versículo 8 dice, quiero, y podría traducirse como yo ordeno, o como yo propongo. Pablo no está expresando su propia opinión. Pablo no está expresando, no está dando consejos de su propio peculio, porque le nacieron así. Sus palabras, las palabras de Pablo, como las palabras de todos los que escribieron la Biblia inspirados por Dios, tienen autoridad divina. Es claro que aquí, como en primera de Pedro, los apóstoles no prohibían que la mujer cuidara su aspecto personal, sino que confiara solo en usar, sino que no solo confiara en usar vestidos costosos, joyas costosas, peinados extravagantes, solamente para llamar la atención sobre su persona. Cuando una mujer se viste así para el culto de adoración, solo para atraer la atención sobre de sí misma, está violando el propósito de la adoración. Mi pregunta es, ¿acaso van a ir a una fiesta de baile? ¿Acaso van a un carnaval? Pues todo eso tiene su tiempo y ahí tendrán que ir pues de la forma en que quieran hacerlo. Ahora, esto no quiere decir que no se arreglen las mujeres. A mí no me gustaría ver a mi esposa toda desarreglada, o como decimos en México, toda fodonga. La verdad, no, ni a ninguno de nosotros creo que nos gustaría ver así a nuestras esposas. Esta instrucción comprende no solamente la ropa, la vestimenta como tal, sino también la apariencia de las mujeres, el comportamiento total. Las mujeres han de ir a la adoración listas para encontrarse con el Señor. Para que se den una idea, en ese tiempo, por eso estaba preocupado Pablo, los vestidos de las mujeres podían costar entre 500 y 800 denarios. Más o menos trasladados a los pesos de ahora, voy a hablar de pesos mexicanos, entre 75 mil y 120 mil pesos un vestido. Y para entender más, el sueldo diario promedio de un obrero era de un denario. Imagínense lo que estaban vistiendo estas mujeres. Ahora, si una mujer rica entraba al culto de adoración vestida así, con un vestido caro, con joyas caras, captaba la atención de todos los presentes. Y esto podía fomentar envidias entre las demás mujeres, entre los esposos de ellas, y lo más triste, entre las mujeres más pobres, más humildes de la iglesia. Y nos ha pasado, mi esposa y yo estábamos estudiando con una señora y no le gustaba, yo no quiero asistir, dice, porque fue una iglesia donde había muchas mujeres muy ostentosas y que se sentían. Sabemos que no es así con nosotros, gracias a Dios, creo que ni aquí. Todos somos iguales, todos somos hijos de Dios y debemos de recibir a las personas tal y como son, pero sí crea esa sensación en las mujeres que no tienen dinero para vestirse mejor. Y en el peor de los casos es un intento, puede ser un intento de seducir a los hombres. Una mujer que se centra en la adoración a Dios, cuidará cuidadosamente cómo se viste, su corazón mandará sobre su guardarropa y sobre su apariencia. Vemos aquí palabras que dice, en los que leímos, con pudor humedece. Vestirse con pudor es vestirse decentemente, no con blusas escotadas, no con faldas muy subidas o muy apretadas o pantalones ajustados, que a veces me pregunto de veras, ¿cómo se los ponen? A lo mejor se embarran vaselina y empiezan a... De veras, no me lo explico. Deben de vestirse, en pocas palabras, con discreción, no para llamar la atención y menos en un servicio de culto. La modestia se manifiesta en el vestir de la mujer, porque ella llamará la atención. Ella no va a tratar de llamar la atención sobre su cuerpo, sobre su persona, y va a tratar de evitar lo que es provocativo para los hombres. Ahora, no olvidemos que todas estas inclinaciones en el vestir pueden haber estado asociadas con las prostitutas del templo local de Éfeso. Acuérdense que en Éfeso adoraban a la diosa Diana y había mucha prostitución. Entonces Pablo está bastante preocupado por esta situación y por eso da estas instrucciones que se aplican hasta el día de hoy para todas las mujeres. Una mujer piadosa aborrece el pecado, tanto que evitará cualquier cosa que pueda engendrar pecado en otro creyente o aún en un no creyente. Yo me imagino, si una mujer vestida de esta forma quiere hablarle a alguien de la palabra de Dios, pues no lo van a escuchar. Pues con esa vestimenta, las palabras van a salir sobrando. Como dice el dicho, tus hechos no me dejan huir tus palabras. Entonces, es mejor morirse que llevar un creyente a pecar. Ahora, las buenas obras. Obviamente sabemos que no nos vamos a salvar por obras. Eso queda clarísimo en la palabra de Dios. ¿A qué se refieren obras genuinamente buenas? Pues puede ser amar, el amor. No el amor de un hombre a la mujer y que está esperando respuesta. El amor ágape, que da sin esperar respuesta de las personas. Adorar, honrar, temer al Señor. Yo siempre he dado una ilustración de las obras. Dios, para mí hay dos tipos de obras, las obras de convicción y las obras de conveniencia. Las obras de conveniencia, Dios las ve como ¿qué? Como trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque es la persona que está tratando de hacer obras para decirle a Dios, mira todo lo que estoy haciendo, mira, acabo de darle dinero aquí, mira cómo me porto, mira, estoy compartiendo la palabra de Dios. Esas obras, Dios las ve como trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque al decirle yo eso a Dios, le estoy diciendo, pues ¿para qué Dios enviaste a tu Hijo Jesucristo a padecer siendo Dios, a morir, a padecer lo peor de las muertes, la muerte de cruz, la muerte que tenían los romanos para las peores personas, si yo con mis obras me puedo salvar a mí mismo? Esas son las obras de conveniencia. ¿Cuáles obras le interesan a Dios? Las obras de convicción. Cuando yo estoy convencido que Dios me amó sin merecerlo, porque soy un pecador como todos, el que diga que no, que levante la mano, no voy a ver. Todos somos pecadores. Entonces, cuando yo me doy cuenta que Dios me amó sin merecerlo, entonces ahora voy a hacer más obras que las que hacía antes, pero no para ganar la salvación, sino en respuesta al amor que Dios tuvo conmigo sin merecerlo. Si una mujer realmente ama a Dios, no puede hacer caso omiso a lo que la palabra de Dios dice. Versículos 11 y 12. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Y vamos a ver otro pasaje paralelo, primera de Corintios 14. Versículos 34 y 35. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Y el 34 y 35 dice, las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar. Ah, ya estoy repitiendo los mismos, ¿eh? La costumbre en algunas congregaciones de tener a una mujer como pastor o de permitir que enseñe a la hora del culto contradice abiertamente las enseñanzas de la palabra de Dios. Y es una rebelión contra nuestro Señor Jesucristo y es una traición contra su soberanía, contra la soberanía de Dios. Dios es soberano, Él puede hacer lo que le plazca. Es impropio del sexo de la mujer que usurpe estas funciones, esta autoridad, y de los mismos hombres, esto viene para nosotros, que por comodidad aceptemos esto. Bajo ninguna circunstancia concebible es justificable esta práctica. Como antecedente, hace varios años, estoy hablando, bueno, nuestra iglesia tendrá cerca de 29 años, pero muy al principio, tratando otra vez de agradar al mundo, a las mujeres, y para que no se sintieran mal, porque sobre todo al principio que les hablan de estos versículos, como que las mujeres no lo aceptan, permitimos a las mujeres orar durante la hora del servicio. ¿Y saben qué? Fue un rotundo fracaso. Había mujeres que tomaban demasiado tiempo, había otras mujeres que se atacaban unas a otras en la misma oración. Había otras que tomaban demasiado tiempo, parecía que estaban predicando y no dejaban a los varones ya orar o tener la participación que debemos de tener. Entonces fue un fracaso. Y los varones, pues los varones muy cómodos, dejaban que ellas tomaran el tiempo y se empezaba a perder la participación del varón. Hasta que decidimos, hasta aquí, hay que obedecer la palabra de Dios. Ahora, el apóstol definitivamente no está en contra de la mujer, ni desea quitarle la dignidad que tiene la mujer. En Tito 2, no vayan ahí, versículos 3 al 5, Pablo instruye a que las mujeres pueden enseñar a otras mujeres. Ellas pueden enseñar también a los niños, pero no durante la hora del servicio. En Primera de Timoteo, capítulo 3, Pablo enseña que los cristianos necesitan ciertas cualidades si quieren llegar a ser líderes, obispos, como en algunas iglesias, pastores. Y uno de esos requisitos es de que sea varón. No habla nunca de una mujer. En el Nuevo Testamento no vemos ninguno de los autores del Nuevo Testamento sea una mujer. Tampoco vemos en el Nuevo Testamento ningún sermón o enseñanza de una mujer. Ahora, tanto los hombres como las mujeres tenemos la misma condición espiritual, pero esa igualdad espiritual no elimina la diferencia en nuestras funciones, en las funciones que Dios mismo ordenó en su palabra. Por ejemplo, la sumisión de la mujer ante el marido, Efesios 5:22. A veces cuesta trabajo al principio las mujeres aceptar esa sumisión. Claro que también después habla en el 28 cómo debe comportarse el marido ante la mujer. Pero esa sumisión de la mujer ante el marido no la hace de ninguna manera inferior al hombre. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es sumiso al Padre Celestial, 1 Corintios 11:3, no vayamos ahí. Y nuestro Señor Jesucristo no es inferior, ni tiene menos poder, ni es menos Dios que el Padre mismo. El Espíritu Santo obedece al Padre y obedece al Hijo. En todos los atributos, ellos son iguales, pero tienen funciones diferentes. Cada uno acepta la autoridad que tiene, que debe de tener. Versículos 3 y 14. Dice, porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer siendo engañada completamente cayó en transgresión. Aquí Pablo nos está dando la razón principal y se remota al principio de la creación. Dios hizo a la mujer después que al hombre, ¿para hacer qué? Génesis 18, su ayuda idónea. La prioridad de la función del hombre en la Biblia es clara. Y además señala que Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada, cayó ¿en qué? En transgresión. Eva no estaba apta por naturaleza para ejercer la posición de la responsabilidad final. Cuando salió de la protección y liderazgo de Adán, se hizo demasiado vulnerable y cayó. Y desde luego Adán violó su función de liderazgo y siguió a Eva, aunque como dice la Biblia, aunque él no fue el engañado. ¿Qué vemos aquí? Que la desobediencia del orden divino de la palabra de Dios fue completa, fue un fracaso. Ahora, esto no quiere decir que Adán sea menos culpable que Eva, ni que Eva era más imperfecta que Adán, para nada. Aunque Adán no fue el engañado directamente por Satanás, no obstante, ¿qué hizo? Decidió desobedecer a Dios. Dios le había dado instrucciones precisas en el Edén. Y como cabeza de su relación, los varones como cabeza de nuestra relación, él lleva toda la responsabilidad, como nosotros varones la llevamos en nuestro matrimonio. Y es por eso que el Nuevo Testamento relaciona la caída no con Eva, sino con Adán. Romanos 5:12. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, no dice por una mujer, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. El 15 al 21. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno, ¿de quién? De Adán, murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, otra vez Adán, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando ¿en qué? En condenación. Pero la dádiva, el regalo de Dios, surgió a causa de muchas transgresiones, todos nosotros, resultando ¿en qué? En justificación. Porque si por la transgresión de uno, nuevamente Adán, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, ¿quién? Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Y nos está claro que la Biblia está relacionando la caída con el pecado, no de Eva, sino de Adán. Ya vamos a terminar. Versículo 15. Dice, pero se salvará, está hablando de la mujer, engendrando hijos, si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Se salvará. Bueno. Esto también puede significar se liberará de. Es claro que Pablo no tiene el propósito de enseñar que las mujeres se salvan eternamente del pecado engendrando hijos. Esto contradice la palabra de Dios, la contradeciría. Se me lengua la traba. Esto contradice la palabra de Dios, que es por fe exclusivamente. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Sería totalmente contradictorio con la enseñanza del Nuevo Testamento de que la salvación es por gracia. Lo que Pablo enseña aquí, que aunque la mujer precipitó la caída, y ellas tienen la responsabilidad, puede salvarse de la censura al tener hijos. No, puede salvarse eternamente. La liberación de esa censura de haber guiado al mundo entero, al género humano, al pecado, sucede cuando la mujer trae niños al mundo. Ahora, las mujeres están muy lejos de ser ciudadanas de segunda clase, porque ellas tienen la responsabilidad de educar hijos piadosos. El punto de Pablo aquí es que aunque la mujer condujo al género humano al pecado, la mujer tiene el privilegio de llevar al género humano del pecado a la piedad, educando a los hijos, como dice la palabra de Dios. El dolor asociado con el alumbramiento es parte del castigo que Dios le da a la mujer por haber desobedecido. Pero el gozo y el privilegio de educar a los hijos libra a la mujer de esa censura, de ese pecado. Entonces, pues, ¿qué vemos aquí ya resumiendo? La mujer es importantísima para Dios y es importantísima para todo el mundo. Pero la mujer, de acuerdo a la palabra de Dios, no de acuerdo a mi palabra, ni a la de Pablo, ni a la de nadie, la mujer tiene un papel dentro de la vida, dentro de la iglesia. Y es un papel que Dios lo ordena en su palabra. Entonces, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos sin las mujeres? Nos volveríamos locos, ¿verdad? Vamos. No estaríamos ahí. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra, Señor, por la Biblia, que sabemos que es tu palabra, que es palabra tuya, Señor. Gracias porque a veces leemos algo que quizá no nos agrade, Señor, pero tú sabes por qué nos los has puesto, Señor. Te damos gracias porque nos amas y ese gran amor y esa misericordia que tienes, por eso nos has dejado tu hermosa palabra, Señor. Ayúdanos a aceptarla no al 90, ni al 80, ni al 99%, sino al 100%, Señor. Desde luego que habrá cosas que humanamente no nos gusten, pero tú todo lo haces para nuestro provecho, Señor. Te agradecemos infinitamente el haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Y gracias a Él, a los que le hemos aceptado como nuestro único y suficiente Salvador, podamos llegar un día a tu presencia, estar ahí en el cielo contigo, Señor. Te damos gracias por todo, en nombre de Cristo. Amén.